Temas de nuestra historia.
Un espacio que difunde el conocimiento del pasado para comprender nuestro presente.
Programa a cargo de la maestra Patricia Galeana.
Muy buenos días. Bueno, pues hoy es el primer programa en vivo de este 2025 y quiero empezar por desearles salud y paz a toda nuestra audiencia, a todos nuestros compañeros de Radio UNAM. Y bueno, pues desde luego sin salud no podemos hacer nada, y paz, porque tenemos que estar conscientes que vivimos el momento en el que hay más guerras en el mundo. Hay que tener conciencia de que hay 92 países que participan de manera activa en 56 guerras, el número más alto desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y en el estudio que hacen instituciones dedicadas a estudiar la paz, el Índice de Paz Global, pues resulta que México se encuentra en el lugar 138 de 163 países, siendo el más pacífico Islandia y el que tiene más conflictos bélicos, Mali. Y desde luego en nuestro país no hay una guerra oficial, pero en este reporte pues ha documentado que ha habido en el 2023 14,000 muertos en conflictos armados, y pues todavía no nos dan el índice del 24, pero por eso es que todas y todos tenemos que buscar que haya paz. Y pues este día vamos a dedicar el programa a una distinguida maestra normalista veterana de la Revolución, que fue Eulalia Guzmán, también historiadora y arqueóloga. Esto con motivo del 40 aniversario luctuoso que se cumplió en este primero de enero ya murió en 1985. Y pues vamos a tener para nuestros radioescuchas la obra La Revolución de las Mujeres, para que pues quien esté interesado en esto nos llame. Y tenemos como siempre pues a su disposición ahora la línea 55 55 23 26 33, y pues nos puede usted mandar un mensaje por X arroba temas historia, por Facebook temas de nuestra historia UNAM, y el programa queda en Spotify, búsquelo por temas de nuestra historia. Y quiero empezar por decir también, para que esto no se quede pendiente, y quienes obtuvieron los libros del final del año de nuestro 30 aniversario, que fue en el 2024. Y en el programa del 20 de diciembre, don Jorge Morán Guzmán es quien puede venir a recoger la obra Érase una utopía en América, los orígenes del pensamiento político norteamericano, del doctor José Luis Orozco. Y del programa del 27 de diciembre, Jafet Murrieta puede venir a recoger la revista de política exterior publicada por el Instituto Nacional de por el Instituto, perdón, de Estudios Diplomáticos Matías Romero. Entonces, pues ya saben ustedes que está las oficinas de Radio UNAM en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Bueno, pues empecemos a hablar de esta maestra y revolucionaria que se le ha conocido más por el tema de los restos de Cuauhtémoc, que ella consideró, que ella creyó haber encontrado y que pues no había en ese momento la forma de comprobar si estos eran o no, y pues después una comisión ya en 76, ella hizo este descubrimiento en 49, y hasta 76, ya con otros elementos, se verificó que no era, que no eran los de Cuauhtémoc, pero esto ha opacado toda la actividad que ella realizó, además de su trabajo arqueológico, y de eso es de lo que vamos a hablar. En primer lugar, de su trabajo en materia educativa. Hay que recordar que en toda la etapa novohispana, pues la iglesia fue la que tuvo el monopolio de la educación, la primera institución que no dependió directamente de la institución eclesiástica fue el Colegio de las Vizcaínas, donde estudió Josefa Ortiz, por ejemplo. Pero pues después en el siglo XIX, este siglo de la construcción del Estado mexicano, los liberales intentaron desde 1833 acabar con el monopolio educativo que tenía la iglesia. Pero la reforma encabezada por Valentín Gómez Farías fue derogada por Santa Anna y sería hasta la reforma la que llevó a una guerra civil de 3 años que se continuó con la intervención francesa, o sea, fue una década que constituye el tiempo eje de México, en donde se definió el Estado mexicano como un Estado republicano, representativo, federal y laico. Y será hasta entonces cuando ya se establezcan la enseñanza laica y las escuelas para ambos sexos, porque primero a las mujeres se les limitaba a la educación religiosa, y esto inclusive lo denunció Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? Su derecho a estudiar, a educarse, y se va a lograr hasta que en 1869 se funde la primera escuela secundaria para señoritas, cuando se empiece a enseñar a las mujeres las mismas materias que estudiaban los hombres, como lo habían demandado unas jovencitas cuando triunfa en la revolución de Ayutla y llega Comonfort a la Ciudad de México. Pero bueno, estallando después la guerra civil ante la condena de la Iglesia Católica de la Constitución de 1857, pues esto no se va a poder hacer sino hasta que pase la intervención francesa y triunfe la República. Entonces van a entrar las mujeres a esta enseñanza primero secundaria y después a ser maestras porque se incorpora la pedagogía a la escuela secundaria en 1875. Y primero en 78, pues la mayoría eran hombres. El 75% de la planta docente estaba constituida por el sector masculino. Pero esto se va a revertir, va a cambiar radicalmente y ya después vamos a encontrar que las mujeres son las que tienen la mayoría. Y esta mayoría se sostiene hasta la actualidad. Es muy interesante ver que en 1907 el 77% de la planta docente para la enseñanza primaria ya son mujeres. Y entre estas mujeres, pues va a estar Eulalia Guzmán. ¿Y quién fue Eulalia Guzmán? ¿De dónde era? ¿Qué hizo? Pues tenemos que recordar que ella nació en Zacatecas, en la población que tenía el nombre de San Pedro Piedra Gorda y que hoy lleva el nombre de Cuauhtémoc. Precisamente, bueno, ya no se lo quitaron, perdón, después, pero se le había dado el nombre de Cuauhtémoc en reconocimiento al descubrimiento que se pensó que había hecho Eulalia Guzmán de los restos del último Tlatoani mexica. Esta población de San Pedro Piedra Gorda queda en el camino entre la ciudad de Zacatecas y Aguascalientes. Después la familia de Eulalia se traslada a la Ciudad de México, en donde estudia para ser maestra y va a afiliarse a organizaciones antireleccionistas en contra de la dictadura porfirista desde 1906, con otras mujeres destacadas como Ermila Galindo, Luz Vera, Laura Torres, forman el Club Admiradoras de Juárez. Ustedes recordarán que Porfirio Díaz primero se había levantado con el plan de la Noria en contra de la reelección de Juárez, que en ese momento no estaba prohibida. No logró su objetivo porque fue sometido por los militares leales al presidente Juárez, pero después con el plan de Tuxtepec sí logró derrotar a los lerdistas. Ya en 1900, perdón, en 1876. Y si bien sube con pues el lema no reelección, después se reelige 7 veces. Y va curiosamente a utilizar el símbolo de Juárez, es él quien manda hacer el hemiciclo a Juárez, para que la popularidad del benemérito también le favorezca políticamente. Pero este club Admiradoras de Juárez era antiporfirista y también feminista. Ya se demandaba la participación política de las mujeres. Eulalia Guzmán se caracterizó por ser una defensora de su género y de sus derechos, los derechos humanos de las mujeres, tanto los civiles como los políticos. Después ingresó a la Escuela de Altos Estudios, donde también se va a destacar en sus calificaciones, en sus resultados. Y la encontraremos más tarde encabezando también la campaña alfabetizadora que se dio en el gobierno de Álvaro Obregón. Pero vamos a hacer una pausa para escuchar un poco de música de la época, y vamos a escuchar Cantos de México de Carlos Chávez. Carlos Chávez, pues compositor que va a ser el que funde la Orquesta Sinfónica de México y que encabece un movimiento musical nacionalista. Hay que señalar que, bueno, pues es la rúbrica de nuestro programa con la Sinfonía India, y aquí vamos a escuchar esta otra composición en la que hay 18 instrumentos indígenas y mestizos. Él busca recobrar la riqueza musical de México y esta obra se la dedicó a Silvestre Revueltas. Vamos a escucharla interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México, dirigida por Enrique Batis, del disco Música Mexicana, volumen 7. Bueno, mientras seguimos escuchando de fondo esta composición de Carlos Chávez, Cantos de México, de este movimiento nacionalista en el cual se pues retoma instrumentos indígenas, pues nos han llegado comentarios de nuestro auditorio, don Jorge Morán, que nos pregunta sobre la tumba de Cuauhtémoc. Sí, es lo que yo comentaba en un principio, don Jorge, que a Eulalia Guzmán se le recuerda como pues arqueóloga cuando hizo un trabajo muy importante en materia educativa, en materia histórica, de identificar documentos, manuscritos de nuestra historia en diferentes bibliotecas que habían salido ilegalmente del país. Y todo este trabajo, pues ya no se le reconoce y nada más se le recuerda por los restos de Cuauhtémoc, que finalmente se demostró que no eran de Cuauhtémoc. Citlali Leiva no, también nos manda saludos, les saludamos a los dos. Y también les decimos que tenemos, esto se me olvidó decirlo en un principio, quienes quieran calendarios con las pioneras que abrieron brecha a las mujeres en la vida pública, pueden venir a recogerlos aquí a las instalaciones de Radio UNAM. Y doña Citlali me pregunta que por cómo se supo que no eran los restos. Bueno, pues como usted sabe, Citlali, se van dando avances en la ciencia. Hay una serie de estudios. Bueno, ahora tenemos el tema de pues ver hasta cuando se estudia el genoma humano. Esto es una revolución también para el reconocimiento de los restos y de pues a nosotros nos pueden hacer estudios para saber pues de dónde tenemos pues cuáles son nuestras ancestras y ancestros, en fin, todos estos adelantos científicos, pues no los había en 1949. Y cuando se da la última pues investigación sobre el tema, que es en 1976, bueno, pues ya hay mayores elementos científicos para verificar que no lo eran. Pero ahorita vamos a ver por qué es que pues en 49 Eulalia sí consideró que había encontrado estos restos. Y hubo un furor pues nacionalista. Se le pusieron a muchos lugares, no solo al lugar donde ella había nacido, sino a otras escuelas, calles y demás, el nombre de Cuauhtémoc. Pero antes de hablar de estos sucesos, pues tenemos que hablar, quiero insistir, en la obra educativa que hizo Eulalia Guzmán y también en su trabajo revolucionario. Ya había yo dicho que se había unido a Ermila Galindo y otras distinguidas mujeres en el Club Admiradoras de Juárez, y que había ingresado después a la Escuela de Altos Estudios de la Universidad Nacional, que recordarán ustedes que se funda en 1910, justo en las fiestas del centenario. Y ella en ese año apenas se recibe de maestra en la Escuela Nacional de Maestros y después se va a inscribir en la Escuela de Altos Estudios. Pero en 1810 va a participar activamente en la campaña de Madero, y cuando Madero es aprehendido por Victoriano Huerta, ella junto con María Arias Bernal van a exigirle a Huerta que respete la vida de Madero. Desde luego, Victoriano Huerta ni siquiera las recibe, y posteriormente, una vez que es asesinado el primer presidente electo democráticamente de México, pues va a acompañar a su viuda, a Sara Pérez, a reclamar los restos de quien ha sido llamado el apóstol de la democracia. Estos hechos le valieron para que fuera reconocida como veterana de la revolución. Cabe destacar que también fue maestra de geografía y que estudió antropología en el Museo Nacional de México. Y es importante recordar cómo surge el Museo Nacional de México. Pues este surge desde el primer gobierno de la República en 1825 por Guadalupe Victoria. La idea del Museo Nacional de México era pues recoger las piezas arqueológicas de los pueblos originarios. Se inició con las que se habían encontrado en la Plaza Mayor de la Ciudad de México, y hay que aquí recordar que tuvimos a un gran director que se dedicó a las antigüedades, que fue José Fernando Ramírez. Y desde finales del siglo XIX ya se plantea la necesidad de que haya una inspección de los monumentos prehispánicos y justo cierra, divide las colecciones que tenía el Museo Nacional de México. Primero manda todo lo que es de historia natural al Chopo, y que es el antecedente del actual Museo de Historia Natural, y crea el Museo Nacional de Arqueología e Historia y Etnografía, que pues es el antecedente de nuestro Museo Nacional de Antropología e Historia. Y pues ahí va a acercarse Eulalia a estudiar arqueología y después va a representar a nuestro país en muchos congresos internacionales sobre materia educativa e histórica, porque ella era multilingüe, estudió y dominó el inglés, el alemán, el francés y el italiano. Y por esta razón, el presidente Carranza la comisiona para que vaya a Estados Unidos a estudiar nuevos métodos de enseñanza de geografía y de historia. Y cuando ya está en el gobierno, Álvaro Obregón, después del asesinato de Carranza, y pues ocupa Vasconcelos, transforma la Secretaría de Educación Pública, porque primero era el Ministerio de Instrucción Pública y Negocios Eclesiásticos, después se convirtió en un departamento que veía las cuestiones educativas y también de bellas artes, pero se les dejaba a los estados pues la responsabilidad del tema educativo. Y ya con Obregón designa a Vasconcelos tanto para el tema educativo como la rectoría de la universidad, y va a ser cuando se inicie la campaña de alfabetización. Cabe destacar que en 1920 el 80% de la población de México era analfabeta. Entonces se hace una gran campaña, se crea inclusive lo que se llamó un ejército infantil, esto es que los niños y niñas que habían cursado del el cuarto, el quinto o el sexto año de primaria se dedicaran a alfabetizar a los niños y niñas que no pues habían podido hacerlo, entre otras cosas porque no había escuelas. Y a estos niños que pertenecieron al ejército infantil se les daba un diploma de buenos mexicanos y tenían preferencia para entrar a la secundaria o para conseguir un empleo. Pues vamos a hacer la pausa que hacemos cada programa para escuchar los textos que le seleccionamos de las y los protagonistas de nuestra historia. Y en este caso vamos a escuchar una entrevista que le hace el Excelsior en 1923 a Eulalia Guzmán sobre los avances de la campaña de alfabetización, ya que Eulalia fue designada jefa del Departamento de Alfabetización, y ahí van a oír ustedes cómo habla ella de que se deben de despertar la conciencia de la sociedad de pues el gran problema que hay de analfabetismo, que se va a hacer propaganda en los cines, del ejército infantil que les acabo yo de hablar, y de cómo se está llamando a toda la población que sabe leer y escribir a que se sume a esta campaña. Y se van a nombrar una serie de maestros honorarios, o sea que gratuitamente se sumen a este trabajo, ya que no hay presupuesto. Ella se queja ciertamente de la falta de recursos y pues que para hacer esta magna tarea de 11 millones, se calculó en ese momento que había de analfabetas, pues debería de participar toda la ciudad, pues toda la población que sí supiera leer y escribir, ya que faltaban escuelas. Y ella denuncia algo que es muy cierto, que para que las leyes se hagan efectivas, se necesita el presupuesto correspondiente. Y quiere que se transformen las escuelas en centros culturales y hacer casas para los niños y niñas sin hogar. Escuchemos.
La maestra normalista y revolucionaria Eulalia Guzmán se destacó tanto en la pedagogía como en arqueología e historia. Durante el gobierno de Álvaro Obregón, representó a México en diversos congresos educativos internacionales y fue nombrada jefa del primer departamento de alfabetización en el país con José Vasconcelos. El 31 de marzo de 1923, el periódico Excelsior la entrevistó para conocer los avances de la campaña alfabetizadora. Escuchemos.
Preguntamos a la señorita profesora Guzmán cuál era la finalidad esencial del departamento a su cargo, y nos respondió concretamente:
combatir el analfabetismo en los adultos y darles una conciencia clara de su papel como miembros de la sociedad.
¿Cuáles han sido los éxitos logrados hasta hoy por el departamento?
Desanalfabetizar a más de 6.000 personas. Interesar vivamente a la opinión pública en esta obra salvadora. Hacer conocer a todas las clases sociales el estado de atraso en que se encuentra el país en materia de educación y despertar su interés para redimir a los ignorantes. Se tiene la cooperación de niños de escuelas que han constituido el llamado Ejército Infantil de Desanalfabetización. Hay que hacer notar que esta colaboración desinteresada ha partido principalmente de los poblados pequeños y de algunas poblaciones grandes de los estados de la República. La Escuela Nacional Preparatoria ha hecho otro tanto. Allí existen las asociaciones Vasco de Quiroga de varones y Sor Juana Inés de la Cruz de señoritas. Se va a hacer una propaganda en los cines de la República para interesar a los que saben leer y escribir, para que cooperen con el departamento por los medios que estimen mejor en sus residencias y en sus circunstancias.
Sobre las dificultades del departamento se nos contestó:
principalmente la falta de dinero. Es ridículo pensar que para desanalfabetizar a más de 11 millones de adultos se cuente en el presupuesto de la campaña con 200 maestros para el Distrito Federal, estados y territorios. No sé quién tendría la ocurrencia de que con este número insignificante de maestros podría llevarse a cabo la obra más difícil y de mayor trascendencia que se ha echado a cuestas la Secretaría. Es enorme el número de cartas que llegan al departamento, enviadas por los vecinos de los pueblos pequeños de apartadas regiones del país, pidiendo escuelas. Por falta de recursos pecuniarios, esta dirección, así como otros departamentos, se ven obligados, muy a su pesar, a negarles el auxilio que requieren.
Maestra Guzmán, ¿cuál es la medida más efectiva para combatir el analfabetismo?
La única efectiva y radical es la multiplicación de la escuela primaria por todos los ámbitos del país. el día en que la ley de instrucción pública obligatoria pueda hacerse efectiva porque haya el suficiente número de escuelas, no se contará con el porcentaje tan alto de adultos que no saben leer ni escribir.
Sobre proyectos de mejoría que abriga el departamento, doña Eulalia Guzmán se expresó así.
Accidentalmente, la dirección de la campaña tiene a su cargo cierta especie de escuelas a las que les ha llamado centros culturales. El proyecto que abriga esta dirección y que se está desarrollando es el de aprovechar esta circunstancia para introducir una transformación radical en los sistemas educativos. Transformada la escuela, ya no será lugar de aburrimiento no inútil para los niños, sino lugar en donde, en el interés y el trabajo, se formen individuos útiles a sí mismos y a la sociedad. En igual sentido, trata de propagar sus ideas a las escuelas de toda la República. Otra de las iniciativas es la de formar las casas del niño sin hogar, para cuyo efecto ya se han dado los primeros pasos.
Así concluyó la maestra Eulalia Guzmán.
Bueno, pues ahí tienen ustedes esta entrevista que le dio a Excelsior, en donde ustedes se pueden dar cuenta de que en esta campaña de alfabetización que se emprendió en el gobierno del presidente Álvaro Obregón y que pues el secretario, bueno, que creó además a la Secretaría de Educación Pública fue José Vasconcelos, el papel de las maestras fue fundamental, porque ya les había yo comentado que desde 1906 ya el 77%, o sea, se había revertido. Si a fines del siglo XIX el 70%+ eran hombres, en 1906 ya era exactamente al revés. Entonces las maestras tuvieron una labor fundamental y entre ellas destaca Eulalia Guzmán. Nos han llegado comentarios de nuestro auditorio. Don Ignacio Quirós nos pregunta que si se puede oír después el programa. Sí, don Ignacio, lo subimos a Spotify y otras plataformas y usted lo puede escuchar en el momento que guste. Doña Viviana Cruz nos pregunta sobre el tema educativo y la revolución. No, bueno, es evidente que no podía consolidarse al estado emanado del proceso revolucionario si no se abatía este rezago educativo tan grande que había. Y nos preguntan también que qué resultados tuvo. Bueno, tuvo resultados positivos, desde luego, este proceso alfabetizador, pero bueno, tenemos que ser conscientes que incluso en nuestro tiempo presente todavía tenemos un 4.7% de población analfabeta y que de este 4.7%, el 62% son mujeres. ¿A qué se debe esto? Pues a que no las mandan a la escuela sus propias familias, por temor a que se las roben en el camino, o sea, que las violen, etcétera. Y esto es lo que lleva a que de este porcentaje, 4.7%, de población analfabeta, un 62 sean mujeres. Quiero decirles que además de estar en Spotify, también estamos en Apple Podcast y en Amazon, por si quieren escucharnos por otras plataformas. Doña Lucía García nos pregunta que si ha habido intentos por reivindicar a Eulalia Guzmán. Sí, como no, sobre todo la Escuela Nacional de Maestras se ha ocupado de ello. Y bueno, la calle donde ella vivió en Azcapotzalco sigue llevando su nombre. Si bien el lugar donde nació, que se le había dado el nombre de Cuauhtémoc, se le regresó el que tenía originalmente de San Pedro. Pero en materia educativa ella hizo trabajo muy importante, inclusive escribió textos. En primer lugar, daba la cátedra de pedagogía y al mismo tiempo siguió sus estudios de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad Nacional, que cumplió 100 años el año pasado, y su tesis fue sobre caracteres esenciales del arte antiguo de México. Y después de esto, fue nombrada jefa del Departamento de Arqueología en el Museo Nacional, y ahí impartía clases de cerámica, con las diferentes técnicas que se usaban por los pueblos originarios. Y fue designada de 36 a 40 para buscar los documentos de la historia de México que había en Europa. Y ahí hizo un trabajo formidable. Encontró un códice de 1576 en el Museo Británico, manuscritos de Francisco Javier Clavijero en Bolonia, y trabajó con las cartas de relación de Hernán Cortés en Viena. Inclusive hizo un microfilm de ellas, y después escribió textos demostrando las inexactitudes de Cortés, que denigraban a los pueblos originarios. Y se sigue también adentrando en el tema de la arqueología. La encontramos que va como representante de México a un congreso en Egipto, donde habla de cuáles son los problemas que enfrenta la arqueología en México. Participa en otro congreso semejante en Dinamarca, en Copenhague. Y en 39 se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia para cuidar al patrimonio arqueológico e histórico de México. Y ahí es donde ella después va a laborar. Pero antes estalla la Segunda Guerra Mundial. Todavía no era mundial, en realidad primero fue la guerra en Europa, cuando ella estaba en Florencia estudiando los documentos de Fray Bernardino de Sahagún, y le toca ver la actitud que tienen los gobiernos, tanto en Italia, el fascista de Mussolini, como en Alemania, el Partido Nacional Socialista Alemán, y escribe un texto muy importante, muy interesante, que titula Lo que vi y oí, y ahí denuncia el totalitarismo de estos regímenes que creen en la superioridad racial y que usan la fuerza bruta en contra de la dignidad humana. Cabe destacar que ella también sigue vinculada a feministas de diferentes partes del mundo, inclusive a feministas antinazis de Rusia, y va, como les decía, a incorporarse a trabajar en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que pues ahí después será cuando va a hacer este estudio, lo que ella consideró el descubrimiento de los restos de Cuauhtémoc. Pero vamos a hacer otra pausa para escuchar música de la época, justo del año donde pues creyó doña Eulalia encontrar los restos de Cuauhtémoc, que fue en 1949. Y vamos a escuchar una obra de Miguel Bernal Jiménez, que también pertenece a este movimiento musical nacionalista. Él era compositor y pedagogo al mismo tiempo, o sea, también era maestro, no solo de música, sino había sido primero director de escuelas de música, y va a hacer esta composición que se llama Tres Cartas de México. Es una suite sinfónica y la escucharemos interpretada por la Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez. Bueno, pues mientras tenemos de fondo esta composición del maestro Bernal Jiménez, pues le damos las gracias por su llamada también a doña Rita Santos. Ella es maestra normalista y desde luego hacemos un reconocimiento a todas las maestras y maestros normalistas por su importantísima labor. Y ella es quien obtiene el libro del día de hoy, que justamente habla de las mujeres en la revolución. La obra se llama La Revolución de las Mujeres y la puede venir a recoger doña Rita aquí a Radio UNAM en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Pues estaba yo diciendo que pues se incorporó a trabajar en el Instituto Nacional de Antropología después de identificar una cantidad de documentos de la historia de México, primero en Europa y después estuvo también en Estados Unidos, porque tenía el proyecto de que se hiciera una caricatura por Walt Disney para alfabetizar, para contribuir a la alfabetización. Esto no se concretó, pero ella estuvo identificando 400 documentos de historia de México en la biblioteca Bancroft de la Universidad de California en Berkeley, que habían sido sustraídos ilícitamente de nuestro país. Y pues se encargó del archivo de Lina hasta 1968, o sea, desde 1942. Ella insistía y me parece que pues con mucha razón, en que había que estudiar la historia prehispánica superando la mentalidad eurocéntrica para poderla entender. Porque claro, pues los misioneros, los que no sé, describen tanto las obras de Sahagún como de otros grandes textos que nos describen al mundo prehispánico, pues lo hacen con esta perspectiva eurocéntrica que, pues evidentemente en muchos casos no están interpretando bien lo que pues era la religión, la cultura de los pueblos originarios. Escribió un curso de historia universal para capacitar al magisterio, fue catedrática de historia y de historia antigua de México, inclusive fue invitada por Naciones Unidas para dar un curso sobre los problemas que enfrentaba América Latina. Y en materia política hay que decir que participó en la fundación del Partido Popular Socialista con Vicente Lombardo Toledano, Narciso Bassols y Jorge Cruchant, porque ella era una partidaria del nacionalismo, estaba en contra del imperialismo estadounidense y estaba a favor de la educación socialista. Y fue entonces en este marco, en 49, y por eso también el asunto se politizó, hay que decirlo, en 49 cuando se difundió por el Universal que en Ixcatiopan, cerca de Taxco, en el estado de Guerrero, se había encontrado un manuscrito de Toribio de Benavente Motolinía, que documentaba que bajo el altar de la iglesia de Ixcatiopan estaban los restos de Cuauhtémoc. El INAH, pues comisionó a la maestra Eulalia Guzmán para verificar si esto era cierto, y ella, pues fue a ver los documentos y concluyó que eran documentos de reciente facto. O sea, no eran documentos originales, y que podían ser una copia que coincidía con la tradición oral que decía que en esta iglesia, abajo del altar mayor, estaba sepultada Cuauhtémoc. Ella ordenó la excavación y encontró un grabado que interpretó como rey y señor Cuauhtémoc. Y abajo de ese grabado, pues encontró estos restos, y de inmediato se corrió la voz de que eran los restos de Cuauhtémoc. En ese momento, Alfonso Caso ya no era el director del INAH, sino el director del Instituto Nacional Indigenista. El director del INAH era el arquitecto Marquina, y pues fueron a verificar el lugar y la pues veracidad de que fueran los restos del último Tlatoani mexica, y ahí concluyeron que pues la maestra Eulalia Guzmán había sido víctima de un engaño pues por personas de la po de esa población. Sin embargo, pues la maestra Guzmán siguió dando conferencias considerando que sí eran los restos, porque en ese momento no había todos los elementos científicos para verificar si eran o no eran. Así es que ella siguió exponiendo sus tesis en conferencias. Cabe destacar que organizó el primer congreso para el estudio de la intervención francesa. Por eso también yo quiero destacar su papel como maestra normalista, en primer lugar, como revolucionaria y también como historiadora. Y pues en último lugar está su trabajo de arqueología. En 1964, Jaime Torres Bodet inauguró el Museo Nacional de Antropología e Historia y doña Eulalia Guzmán publica en ese año la lista de los manuscritos mexicanos que había en los archivos de Italia. Y finalmente, en 1976, pues hay una comisión que declara como un dictamen inapelable que no eran los restos de Cuauhtémoc los que se encontraron en la iglesia de Iscateopan. Y pues entonces se le regresa, pues posteriormente, en 1984, el nombre de San Pedro a la población de Zacatecas, donde había nacido Eulalia Guzmán, pero la calle donde ella vivió en Azcapotzalco sigue manteniendo su nombre. Ella muere, pues, en 1985. Y bueno, pues, sí tenemos que destacar que este debate en torno a los restos de Cuauhtémoc, pues hizo que se olvidara toda la obra que la maestra Guzmán hizo como educadora en la campaña de alfabetización, como historiadora en la localización de importantes documentos en los archivos y las bibliotecas de Europa y también en Estados Unidos, concretamente en la de California, y sus propios textos, tanto el texto en contra del nazifascismo, ha tenido el reconocimiento necesario, ni tampoco sus textos sobre historia universal para capacitar al magisterio. Entonces, pues es importante sacar a la luz estas aportaciones que hicieron las maestras normalistas mexicanas en el proceso tanto primero de la revolución como para que se consolidara el gobierno emanado de la revolución con esta campaña de alfabetización. Pues hemos llegado al final del programa. Damos las gracias a nuestros compañeros que lo hacen posible, María Sandoval y Juan Stack, en la lectura de los textos, en la producción de la cápsula Isela Villela, en los controles de audio Socorro Montes y en los teléfonos y la producción Quetzalín Becerril. Y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de 8 días. Muy buen año.
Temas de nuestra historia.
Un espacio que difunde el conocimiento del pasado para comprender nuestro presente.
Programa a cargo de la maestra Patricia Galeana.